Pues vamos a orar, chicas. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor, la gran salvación que nos prometes. Pero Señor, no solamente nos salvas, sino nos das vida abundante. Y como tus hijas, tú quieres vestirnos de muchas bendiciones. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a aprender más de cómo vestirnos de una forma que refleja quiénes somos realmente en Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pues ya. La cuarta enseñanza. Hemos visto que una dama de Dios se viste de Cristo, se viste de humildad, se viste de fortaleza. Y hoy vamos a ver que la dama de Dios se viste de sabiduría. Lo primero que debemos entender cuando se trata de la sabiduría es que hay dos lugares diferentes donde podemos conseguir nuestra ropa de sabiduría. Y una de las tiendas se encuentra en el piso superior, pero la otra se encuentra en la planta baja. Todos ustedes hoy ya están vestidos de sabiduría. Mi pregunta es, ¿a cuál tienda fuiste? Yo puedo saber, solo viendo sus vidas, ¿a cuál tienda fuiste para conseguir tu sabiduría? Y estoy sacando esta ilustración de un lugar en la Biblia, del libro de Santiago 3, 13 a 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Pues hice un cuadro para que pudiéramos comparar estos dos tipos de sabiduría. La de arriba dice que es la verdadera sabiduría. La de abajo es falsa y imitación. La de arriba está descrito como celestial, sobrenatural, piadoso. La de abajo, terrenal, natural, demoníaco. La de arriba está evidenciada por buen comportamiento, amabilidad. La de abajo, amargura y ambición egoísta. La de arriba produce pureza, paz, mansedumbre, sensatez, misericordia, buenos frutos, inquebrantable y sin hipocresía. La de abajo produce desorden y toda cosa mala. Entonces déjame preguntarte de nuevo, ¿de qué estás vestido hoy? ¿Cuál sabiduría estás usando para vestirte? Pues tristemente muchos de nosotros conseguimos nuestra sabiduría de la planta de abajo porque es más fácil. Cuesta un poquito más trabajo subir estas escaleras y conseguir la ropa del piso superior. muchas veces escogimos el camino más fácil. Es mucho más fácil quedarse despierto hasta tarde viendo películas que disciplinarse para acostarse un poquito más temprano y levantarse más temprano para leer tu Biblia. Es mucho más fácil tomar selfies o fotos de su comida para publicar en las redes sociales que memorizar un versículo. Es mucho más fácil escuchar música que escuchar una enseñanza bíblica o orar. Muchas veces tomamos el camino fácil y tratamos de encontrar la sabiduría de la planta baja. Quiero que entiendan que necesita o requiere un poquito más esfuerzo para subir estas escaleras y conseguir nuestra ropa en el piso superior. Pero recuerdan lo que vimos ayer, ¿de dónde viene la fuerza? Podemos pedir al Señor que nos dé la fuerza para ser trabajadoras en cuanto a buscar la sabiduría del piso superior. Es muy fácil encontrar la sabiduría mundana. Está a nuestro alrededor. Está por todos lados. Pero otra vez nos preguntamos, ¿cómo podemos vestirnos de sabiduría? ¿Qué es el clave? ¿Cómo podemos subir a este piso superior? Y para eso vamos a buscar la respuesta en un lugar que tal vez les va a sorprender. En el libro de Job. En Job 28, este capítulo, Job está hablando de lo duro que trabaja el hombre para buscar y encontrar toda clase de tesoro en la tierra. Trabaja muy duro buscando. Pero luego, en el versículo 12, Job pregunta esto. Pero más la sabiduría, ¿dónde se hallará? Eso es Job 28, 12. Y después acusa el hombre y dice, no conoce el hombre su valor. Job 28, 13. Y otra vez pregunta, ¿de dónde pues viene la sabiduría? Job 28, 20. Y gracias a Dios, Job no nos dejó solo con la pregunta. También nos da la respuesta. Y en versículo 28, eso es muy fácil recordar para el quiz, 28, 28. Nos da la respuesta. He aquí, el temor del Señor es sabiduría. El temor del Señor es sabiduría. Tal vez tienes memorizado Proverbios 9, 10, que dice igual. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si tú ves el mundo hoy en día, es algo que hemos perdido. Ya no tememos al Señor. El mensaje, si escuchas, es un mensaje siempre de amor y aceptación. Pero chicas, Dios también es Dios y debemos temerlo. Les voy a dar tres definiciones de lo que es el temor. Y temer a Dios abarca a estas tres definiciones. Entonces, el primero es la palabra terror, terror. Y en Deuteronomio 2:25, Dios está enviando a Israel a pelear contra sus enemigos. Y esto es lo que él dice. Hoy comenzaré a infundir el espanto y terror tuyo sobre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Entonces, con esta primera definición de terror, es la idea de temblar, tener angustia pensando en esa persona. En Mateo 10:28, el Nuevo Testamento, habla de Dios de esta forma también. Dice, y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Sí debemos temer al Señor. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, debes temer, porque estás en las manos de un Dios justo. ¿Y por qué es justo? ¿Y por qué te ha ofrecido una salida en creer en su Hijo? Él no tiene opción. Si tú no aceptas a su Hijo, tiene que mandarte al infierno. Okay. La segunda definición es respeto. Y eso es como una relación entre sirviente y amo. Y lo vemos en Josué 24:14. Dice, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Entonces, este temor es un poquito diferente. No es un terror, sino es, yo soy sierva. Entonces, sí voy a tener temor de mi amo. ¿Sí me explico? Okay. Y la tercera es reverencia o asombro. La forma en que te sentirías en presencia de un gran rey. Y el mejor ejemplo encontramos en Isaías 6:5, donde dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmudos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y es un asombro, un temor como que mis ojos ni creen lo que están viendo. Entonces, tres definiciones: terror, respeto y reverencia o asombro. Nancy Lee DeMoss lo describe de esta manera. El punto de partida es una relación con Dios, un conocimiento de Dios y una entrega a Él como Señor y Dios del universo. Esa es la base. Ese es el punto de partida, el temor de Dios, que finalmente resultará en amor a Dios y odio al pecado. Es una vida centrada en Dios. Y yo les reto con eso. Muchas veces sentimos que tenemos que amar más a Dios para servirle mejor. Pero yo digo, lo que muchas veces nos falta es temerle y darle la reverencia que merece. Entonces necesitamos de su sabiduría. Y tenemos que buscar su sabiduría temiéndole. Nuestra sabiduría tiene que llegar de la planta superior. Tenemos que seguir creciendo en nuestro temor de Dios. Y hacemos eso leyendo la Biblia, orando, meditando en la palabra de Dios. Pero ¿saben qué pasa cuando compramos o vamos a la tienda de abajo? En vez de temer a Dios, creamos un Dios que se ajuste a la imagen que queremos que tenga, para que podamos hacer lo que queremos hacer. Quiero leer esto de nuevo porque es sumamente importante. Cuando no tememos a Dios, lo que hacemos, creamos un Dios que se ajuste a la imagen que queremos que tenga, para que podamos hacer lo que queremos hacer. No podemos poseer sabiduría si recreamos a Dios a nuestra propia imagen. Demasiadas personas quieren domar a Dios en un don nadie que no amenace. Pero si redefinimos al Señor como un Dios que nos hace sentir cómodos, un amigo permisivo que existe simplemente para bendecirnos y darnos lo que queremos, no le temeremos en la forma en que merece ser temido. La sabiduría viene al temer a Dios. Y se acuerdan que comenté, creo que ayer, que siempre me impacta cuando un versículo aparece vez tras vez en enseñanzas de diferentes maestras que ni han hablado. Pues mire esto, un versículo que Alejandra pasó ayer. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y mayormente este versículo está dirigido a no creyentes. Pero yo creo que hoy en día muchos creyentes en Cristo están cayendo en estas mismas mentiras de tratar de cambiar quién es Dios para recibir los mensajes del mundo y más como hemos dicho vez tras vez aquí de la homosexualidad, del transgenerismo. Pero voy a añadir algo porque es otra cosa que pesa en mi corazón. Es un movimiento que veo dentro de la iglesia y me duele porque no es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es quitar la importancia de una mamá estar en su casa criando a sus hijos. Pues la pregunta otra vez, ¿de la sabiduría de quién estás vestido? ¿Temes a Dios o has inventado tu propio Dios? Primera de Corintios dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Primera de Corintios 3:19. Entonces, llegamos a tener sabiduría temiendo a Dios. Pero muchas veces no tememos a Dios porque no le conocemos. Les voy a usar esta ilustración para que vean el peligro de no conocer y temer algo. Cuando nosotros cambiamos a Oregón, yo estaba caminando por el bosque y me cautivó una hermosa flor que crecía allá en blanco y tonos de púrpura. No había visto esta flor antes en mi vida y estaba tan encantada con esa flor hermosa que desenterré algunas plantas y las puse en mi jardín. El problema era que yo no me había tomado el tiempo de conocer esta flor. Resulta que se llama guante de zorro o foxglove. Y sin que yo supiera, me di cuenta hasta después que esta hermosa planta es sumamente venenosa. De hecho, lo usaron en 1800 para cuando hicieron cirugías de corazón, para que, no recuerdo si era para que el corazón palpitara más rápido o más lento, pero el chiste es que es venenoso. Okay. Entonces, mi falta de conocimiento de esta planta me llevó a peligro. Y de la misma manera, nuestra falta de conocer a Dios para temerle nos puede llevar a aceptar sabiduría tonta y mundana. Mire lo que dice la profeta Oseas. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Pues entonces, tal vez estás aquí con la duda, pues ¿cómo llego a conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocerle más para temerle más, para alcanzar esta sabiduría de lo alto? Y voy a usar otra ilustración. Mi marido y yo teníamos una relación muy interesante antes de casarnos. De hecho, nos conocimos en México. Yo estaba sirviendo como una misionera en la Baja California y él vino con su papá por una semana para servir una semana y ahí nos conocimos. Pero después, yo cuando regresé de México, yo vivía en Wisconsin y él vivía en el sur de California. Estuvimos separados por más que 2,000 millas físicamente. Y Denny y yo somos tan viejos que esto fue antes de los días de los teléfonos celulares, FaceTime o WhatsApp. Entonces tuvimos que conocernos, pero ¿cómo lo hicimos? Pues el chiste es que sí llegamos a conocernos, y ahí se ve porque nos casamos, entonces creo que no me casé con un desconocido, ¿verdad? Esto es la primera cita que tuvimos y ya tenemos 34 años de casados, pero obviamente no estuvimos juntos en persona para conocernos, no había FaceTime, WhatsApp, correo electrónico. Entonces, ¿qué hicimos? Pues escribimos cartas y cartas y cartas. Y también hablamos por teléfono. Entonces, yo todavía tengo una caja llena de cartas que Denny me escribió. Pero cuando me llegaba una de sus cartas, la leí una y otra vez. Y repetí a leerlo porque sentí que lo estaba conociendo. Luego pasamos horas y horas y horas hablando por teléfono. Y a menudo, aunque yo estaba completamente exhausto, hablábamos hasta altas horas de la noche. No me molestaba desvelarme hasta las 3:30, aunque yo era maestra en una prepa, tenía que levantarme. ¿Por qué? Porque me estaba enamorando de él y quería conocer más y más y más de él. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Dios nos ha escrito cartas, chicas. Están encuadernados en un libro que se llama la Biblia. Y muchos de ustedes tienen una Biblia. Yo creo que todas tienen una Biblia. Pero como Priscila pasó la foto ayer con la Biblia con polvo, muchos no abren la Biblia, que está llena de cartas de amor de la persona quien nos ama más que cualquier persona en el mundo. Y tenemos la oración. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste y hablaste hasta altas horas de la noche conociéndole? Hay tanto que saber acerca de Dios. Hay tanta sabiduría que recibir. Pero no podemos esperar encontrarla en la tienda de abajo. Tenemos que pedirle darnos la fuerza y nosotros poner nuestra parte para leer, estudiar, memorizar, meditar y orar. Qué chistoso, ¿no? Me hace pensar en una mano que Priscila dio como ejemplo. Otra vez, el Señor, como dije a las chicas en Oregon, cuando tuvimos un campamento, el Señor no les está hablando, les está gritando. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Filipenses 2, 12 a 13 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Cuidado aquí, eso no quiere decir que ustedes tienen que hacer algo para ser salvas, ¿verdad? Eso solo es poner tu fe en Cristo. Pero la idea es lo que Cristo ya ha hecho. Trabajen para que sale este fruto. Ocúpense en su salvación. Pero mira la palabra. ¿Con qué? Temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes. Tanto el querer como el hacer para su buena intención. Primera de Pedro 1, 17 y 18. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El hecho de que Cristo murió en una cruz por nosotros debería ser motivación suficiente para que queremos conocer más de Él y caminar en su sabiduría. Efesios 5, 15 a 16. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No recuerdo cuál de las maestras puso la foto, creo que fue Priscila, que dice que cuánto tiempo buscamos en las redes sociales información, ¿verdad? Pero cuánto tiempo pasamos buscando conocerle más y temer más a Dios. Entonces, como dama de Dios, mis preguntas son estas. ¿Te vistes diario con la sabiduría de Dios? ¿Pasas tiempo diario leyendo, memorizando, meditando en la palabra de Dios? ¿Pasas tiempo en oración, hablando con el amante de tu alma? ¿Estás usando tu tiempo sabiamente? ¿Estás invirtiendo en la eternidad? ¿Estás rodeándote y pasando tiempo con personas que quieren amar al Señor Dios con todo su corazón, alma y mente? ¿Estás velando diligentemente por tu corazón y no permitiendo que sea contaminado por el mundo? Siempre hay espacio en nuestro guardarropa para añadir sabiduría de lo alto. Dios nos ofrece en esta tienda de arriba sabiduría que no se acaba, que no termina. ¿Tomaría el tiempo y el esfuerzo que requiere conseguir tu ropa ahí? Acuérdense, no es fácil, es más fácil comprar ahí en la tienda de abajo. Pero no vale. Recuerden el cuadro y compares los dos tipos de sabiduría. Porque una dama de Dios se viste de sabiduría. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que no nos dejas solo, Señor. Nos ofreces tu sabiduría. Casi es incomprensible pensar que podemos tener la sabiduría tuya para vivir en este mundo. Te pido, Señor, por estas chicas, que les ayudes a esforzarse en conocer y temerte más. Y llenar su guardarropa con sabiduría tuya. En el nombre de Cristo. Amén.